Y le damos la bienvenida al viceministro de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky. Gracias, Sergio, por atendernos. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por llamarme.
Bien. ¿Con qué actividades previstas para la jornada?
Varias, algunas en el propio ministerio. Estamos concentrándonos con el ministro Cavandier en charlas, actividades de concientización con escuelas, etcétera. Tratamos de tener el perfil bajo porque no, tampoco es que hay mucho para celebrar en el Día del Ambiente, y por el contrario lo que tenemos que hacer es trabajar para entender que hay que generar las políticas públicas que nos permitan salir de una situación bastante compleja en materia ambiental.
Bueno, hay tal como vos decís, Sergio, para los que nos interesa además el cuidado del medio ambiente, que por suerte es cada vez mayor cantidad la gente que está interesada en eso, hay mucho tema. Uno tiene como eje, que entiendo que vienen trabajando en esto, regular la contaminación por plástico. ¿Cómo es esto?
De hecho, acabo yo de regresar de la segunda instancia de negociación del futuro tratado para eliminar la contaminación por plástico, un tratado de Naciones Unidas, que se va a firmar en el año 2025, y durante toda la semana pasada estuvimos en la negociación en la que participaron más de 170 países para delinear las bases de ese tratado. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con la política de reducción de plásticos, tanto es así que hemos enviado al Congreso el proyecto de ley de envases, que precisamente lo que consagra es uno de los principios centrales, que es el de la responsabilidad extendida del productor. Esto es que todo aquel que coloca en el mercado un envase sabiendo que al final de su vida útil se va a convertir en un residuo, debe hacerse cargo necesariamente de la reutilización, el reciclaje, la recuperación y el tratamiento correspondiente de ese envase. En eso estamos trabajando muy fuertemente porque entendemos que allí hay principios que nos van a permitir tener otro tipo de políticas y reducir la cantidad de residuos que hoy se arrojan, casi diría, a cualquier lado.
¿Tienen estudiado en nuestro país cuál es el, dentro del mundo plástico, no, con todo lo amplio que eso es, cuál es la línea más contaminante?
Digamos que habría dos maneras de clasificarlo.
A ver.
Uno es por el impacto directo que tiene, dado el escaso uso que se le da.
Por ejemplo,
Los llamados plásticos de un solo uso. Ese plástico que viene, el envoltorio, la cucharita, etcétera, que se sabe que en el mismo momento que termina de utilizarse se convirtió en residuo.
Claro.
Automáticamente. Ajá. Y hay una muy fuerte corriente que estamos acompañando, dicho sea de paso, en el mundo, de empezar a prohibir definitivamente los plásticos de un solo uso, porque son muy difíciles de recoger separadamente,
claro.
Son muy difíciles de reciclar, y además porque el impacto que tienen es brutal, insisto, porque se usan una sola vez y automáticamente se convirtieron en basura. Y después está el impacto que suponen plásticos que quizás pueden reciclarse, pueden reutilizarse o que tienen varios usos, pero sin embargo la posibilidad o la capacidad de degradación que tiene la naturaleza de esos plásticos es bajísima. Claro. Entonces también hay que empezar a pensar ya no solo en el reciclaje, sino, y creo yo que esto es lo más importante, modificación de hábitos de consumo y de producción para reducir el uso del plástico. Pensemos que en los últimos 30 años prácticamente se ha multiplicado por 30 la cantidad de plástico que utilizamos. Y no hay nada que lo justifique ni en cuanto al aumento de la población mundial, ni a la mejora de nuestra calidad de vida. Es simplemente que hemos, de alguna manera, sucumbido a la imposición del mercado de utilizar el plástico de modo generalizado, sin que muchas veces eso sea necesario.
Sergio, ¿cómo te va? Mario Giorgi.
Mario, ¿cómo
el fenómeno es que esto que dijiste a lo último me parece que es fundamental, porque no hay emprendimientos, empresarios de recuperación, sobre todo botellas gaseosas, estoy pensando en eso, como para darle otro destino o volver a producir esa misma botella.
Es que no lo va a haber en tanto y en cuanto no haya una regulación como el proyecto de ley de envases que nosotros enviamos al Congreso, que imponga el principio de responsabilidad extendida del productor, que para nosotros es un principio rector que en muchos lugares del mundo se está utilizando, en la Argentina, lamentablemente todavía tenemos una oposición que no quiere votar eso porque cree que puede ser lesivo para la actividad industrial. Cuando en realidad, vuelvo a insistir, es simplemente entender que aquel que coloca en el mercado una botella de PET en lugar de una botella de vidrio, sabiendo que esa botella de PET al cabo de determinado tiempo inevitablemente se va a convertir en basura, tiene que hacerse cargo del tratamiento de esa basura o de esa botella de PET cuando ya deja de ser utilizada. Ese principio es fundamental porque no puede la sociedad hacerse cargo de quien introduce eso en el mercado para obtener un beneficio, un lucro, que es lícito, por supuesto, pero no puede externalizar y socializar los costos y en cambio usufructuar solamente los beneficios.
Sergio, hay otra parte que tiene que ver con eso que te da de comer y a la vez es tu peor enemigo. Y se me vienen a la cabeza las imágenes de las playas de Puerto Madryn, absolutamente contaminadas con muchas veces residuos de la industria pesquera, y eso mismo siendo lo que le da de comer a tanta gente allí y a la vez siendo un enemigo absoluto a partir de lo que se genera. ¿Qué se hace ahí?
Es lo mismo, nadie que estila la industria.
Supuesto.
Pero si no entendemos que la industria tiene que hacerse cargo de aquellos cambios conductuales que provoca para poder ganar dinero, no vamos a encontrar una solución al problema. Y en este caso, lo que vos citás de las playas de Madryn, la industria pesquera liberando todos los cajones de plástico en las playas de Península de Valdés, uno puede decir esto es desaprensión, puede ser desaprensión, pero básicamente es un viejo adagio que supone que la industria externaliza sus costos y socializa sus costos, sí, externalizándolos, sí, y sin embargo se apropia de la totalidad del lucro. Nosotros en esta discusión que acabo de mencionar, que tuvimos a lo largo de toda la semana pasada en Francia con otros 100 y pico de países para poder tener un tratado mundial de Naciones Unidas para poder eliminar la basura plástica, pusimos el énfasis en que lo que hay que discutir no es solamente cómo reciclamos más, sino cómo empezamos a reducir, claro, el consumo suntuario, el consumo extraordinario, el consumo innecesario. A mí no me gusta apelar a la nostalgia, pero indudablemente cuando 30 o 40 años atrás había muchísimos más envases de vidrio, muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, retornables, pero además 100% reciclables, estaba claro que las posibilidades de contaminación con plástico eran menores. Uh-huh. Bueno, hay cosas que debemos desandar para poder retomar una senda que nos permita consumir en mejores condiciones y producir muchísima menor cantidad de basura.
No lejos de esto, porque obviamente estamos hablando de la protección del ambiente, sé que hay avances notables del Ministerio para la Adquisición de más aviones para luchar contra el fuego.
Sí, bueno, gracias por sacar el tema, porque si hablamos de una de las consecuencias más visibles y gravosas del cambio climático, es la de los incendios forestales, indudablemente. Y no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Estuvimos hace unos 20 días aproximadamente en Canadá, invitados por el gobierno de Canadá, porque estamos cerrando un esquema de cooperación entre los dos países por el cual la Argentina va a adquirir 3 helicópteros equipados para la lucha contra el fuego, y es la primera vez en la historia que vamos a tener, o que el Plan Nacional de Manejo del Fuego va a tener, este tipo de aeronaves propias. Hoy el 100% de los aviones y helicópteros que se utilizan en la dotación permanente para combatir los incendios son alquilados o son prestados de alguna manera por el ejército, las fuerzas de seguridad, etcétera. Y necesitamos empezar a tener, dada la dimensión del problema, una infraestructura propia del Plan Nacional de Manejo del Fuego que nos permita hacer frente a eso. Por suerte, a lo largo de este gobierno, hemos encontrado la solución como para poder tener los fondos de manera independiente de la voluntad del gobierno de turno para que el Plan Nacional de Manejo del Fuego tenga su esquema financiero propio. Y esto es a partir de una ley que nosotros propusimos, que creó una alícuota sobre las pólizas de seguro del 3 por 1000 de cada póliza, que permite nutrir financieramente al Plan Nacional de Manejo del Fuego de modo completamente independiente y predecible. Esta predictibilidad nos permitió hacer esta inversión, que por supuesto continuará en el tiempo y la terminará de culminar el próximo gobierno, pero le da un sentido de política de Estado al tema del combate de los incendios.
Sí, y además con esta implementación de este impuesto te garantiza además que esto continúe, sea el color político que tenga, sea cual fuere, porque es absolutamente, de alguna manera le da autonomía desde un lugar bastante noble a algo que es requerido y necesario, sea el color político que tenga el gobierno de turno.
Bueno, es que cuando hablamos, muchas veces nos llenamos la boca hablando de políticas de Estado, etcétera, a veces no sabemos bien de qué estamos hablando. Este es un ejemplo muy concreto.
Claro. Algo sí, y a largo plazo. Sí.
Exactamente, algo que claro. Es a largo plazo, que va a sobrevivir este gobierno necesariamente y obligatoriamente, y por suerte es así, y que va a permanecer en el tiempo, independientemente de la voluntad del gobierno que administre el Estado coyunturalmente.
Sergio, gracias por hablar con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por llamarme, que estén muy bien.
Lo mismo. Sergio Federovisky es quien hablaba, viceministro de Medio Ambiente de la Nación. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente.